El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 1 de diciembre. Ya llegamos al último mes del año. Qué manera de pasar volando este 2021. Ah, bueno, todo uno dice, todos los años vamos diciendo qué manera de pasar rápido el tiempo, pero la verdad es que esa es la sensación que nos quedamos. Estamos a 18 días de la elección de segunda vuelta, ya vamos a hablar latamente respecto de ese tema. Déjeme contarle las cifras de hoy entregadas por el Ministerio de Salud respecto del COVID, de la pandemia. Hoy día se anunciaron 1.538 nuevos contagios, 10 lamentables fallecimientos. Esto nos lleva a que tenemos una cifra de contagiantes o de activos, digamos, de personas activas con el virus de 12.876. La positividad se mantiene bajo 3, ha ido bajando en el último tiempo, está en 2.58% en el país, habiendo zonas específicas que tienen situaciones complejas y C en algunas partes de la zona norte. Sin embargo, en general se advierte como una pequeña caída en las cifras, caída en términos positivos, una pequeña baja en la cantidad de contagios y en la cantidad, por supuesto, de fallecidos y en la positividad, en la cantidad de casos activos, en fin. Así que esperemos que esto se mantenga bajo esa lógica. Existe una percepción no demasiado compleja respecto de la variante Omicron. Se sigue hablando que la variante Delta es la más significativa y la que se lleva la mayor cantidad de personas contagiadas. Fíjese que en materia de economía, una noticia que llamó la atención: el IMASEC de octubre se dio a conocer y tenemos un IMASEC muy alto, ¿eh? 15%, bueno, ciertamente 15 puntos de crecimiento, ciertamente un muy buen número, pero que está flanqueado por el tema de la recuperación tras la pandemia. Sin embargo, termina siendo una buena noticia en términos económicos que esta recuperación en términos de crecimiento que va señalando la economía, de la mano, dicen, de la reactivación de muchas actividades y, por supuesto, del alto consumo que ha generado los retiros, ¿no? y los recursos que se han entregado a la población. Y a propósito de retiro, como ya sabemos, ayer quedó listo el proyecto, listo en el sentido de que salió de la comisión mixta el proyecto que de cuarto retiro de 10% de los fondos previsionales. Como ustedes ya saben, ese retiro viene con varias consideraciones. Por ejemplo, que en el caso de lo más complejo que era el tema con las aseguradoras, las personas que tienen su retiro a través de las compañías de seguro, lo que se genera como la fórmula es una suerte de préstamo que hace el fisco y que se va recuperando a través de las aseguradoras, y ese préstamo podría alcanzar hasta el 10% de la reserva técnica de cada una de las cuentas de las personas que se han jubilado o se han pensionado a través de ese sistema. Por lo tanto, y ese préstamo sería recuperando a partir de enero del 2023 con el 5% de el monto de cada mes que lo recaudaría la aseguradora y lo entregaría de vuelta al fisco. Por lo tanto, no saldrían recursos desde los caudales de las propias aseguradoras, que veían con mucha preocupación esa circunstancia. Está eso, está además de que no hay impuestos, de que no hay este bloqueo a la posibilidad de que haya otros nuevos retiros. ¿Se acuerdan que se hablaba de cerrarlo? En fin, sale un proyecto que difícilmente sea aprobado, no consiguió, digamos, sabemos que viene con a comisión mixta por el rechazo que se produjo en el Senado, y que las modificaciones no parecen apuntar a aquellas cuestiones que los senadores que habían rechazado mayoritariamente esto querían. Junto con ello, el Ejecutivo puso discusión inmediata, porque esto se estaba postergando para la próxima semana, y entre pito y flauta se suponía que iba a terminarse viendo después de las elecciones. Era una preocupación. Sin embargo, al ponerle discusión inmediata, el gobierno obliga a que esto se vea muy rápidamente. El informe de la comisión mixta va a estar, se supone que el viernes, y por lo tanto, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados citó a reunión para el mismo viernes. O sea, vamos a tener votación de este proyecto el viernes en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo funciona. Recuerde que esto requiere de un quórum calificado de 3/5, porque se trata de una reforma constitucional especial. Eso. ¿Qué más les cuento? Ya vamos a conversar, como les decía, de todo lo que se ha movido en torno a las campañas de tanto de Kast como de Boric. Kast está volviendo esta noche desde Washington, estuvo en Estados Unidos. Se especulaba que era muy posible, o que la razón de este viaje era conseguir el apoyo de Franco Parisi para que este, a su vez, convencer a sus votantes de que Kast era la opción. Bueno, nada de eso ocurrió, no hubo reunión. Parisi, en entrevistas que se le ha formulado, dijo que nunca estuvo previsto, ni para nada, y es lo más obvio, digamos. Parisi ha construido su trayectoria política o su capacidad de influencia en la política a través de criticar a la política, entre comillas, tradicional, a las izquierdas, a las derechas, al centro, a todo. Por lo tanto, aparecer ahora apoyando a un candidato en específico parecía un contrasentido con respecto a lo que ha sido su comportamiento. Así que parece muy razonable esto de que, en definitiva, el viaje de José Antonio Kast a Estados Unidos se circunscribe a Washington y a reuniones con empresarios de empresas importantes, transnacionales grandes que tienen presencia en Chile. ¿Cuál es el motivo de que él haya dejado su campaña territorial, de que además tiene que hacer 3 días de cuarentena volviendo, llega mañana en la mañana, por cierto? Bueno, es un poco una incógnita la razón de este viaje. En lo positivo que uno puede señalar de su campaña es que agregó apoyos de Evelyn Matthei y de Joaquín Lavín. Apoyos tibios ambos, ¿eh? Ninguno de los dos es un apoyo muy entusiasta. En el caso de Joaquín Lavín, es un video que le envía desde España, donde está radicado desde después que perdió la primaria, en el cual dice que él votó por el apruebo, que él cree que en Chile tiene que haber cambios estructurales en materia social, pero que tienen que hacerse en paz, en fin, con tranquilidad, y que por eso, entonces, ante esta necesidad de que haya cambios estructurales, de que no se puede olvidar de todo esto, él va a votar por Kast porque lo considera una buena persona. Es más bien un apoyo a las características de personalidad de Kast que a su posición política. Es extraño que una persona que parte en su video diciendo yo voté por el apruebo, yo creo que hay que tener una nueva constitución, yo creo que hay que hacer cambios importantes en materia social, termina diciendo pero apoyo y quiero que voten y llamo a votar por la persona que es uno de los más emblemáticos defensores del rechazo y que ha dicho que si la constitución no es como lo que él cree, lo que salga de ahí va a llamar a votar rechazo, etcétera. Entonces, es un poco un contrasentido, pero en todo caso un apoyo más bien, se ve unos apoyos más solicitados y casi obligatorios que un entusiasmo en torno a sumarse a esta campaña. Un poco parecido a lo de Evelyn Matthei, que plantea también que si bien tiene muchas diferencias con Kast, que piensan distintos, que no destaca también sus condiciones de una persona muy tranquila, una muy buena persona, etcétera. Y claro, ya está el argumento que ha esgrimido permanentemente todo el sector de la derecha, que es que aquí no viene el comunismo, digamos. Entonces, esta aparente dicotomía entre libertad y comunismo, que es como ponen el punto, así lo dicen, sería lo que estaría definiendo estos apoyos, dicotomía que, bueno, es bastante discutible y de hecho para muchas personas también, incluso del propio sector, les aparece como algo que no tiene mucho sentido plantearlo de esa forma. Hubo encuesta de Data Influye, la encuesta Tú Influyes, ya la vamos a conversar en un momentito más, pero una encuesta que en línea con las anteriores que hemos conocido le da una ventaja apreciable al candidato Boric, una ventaja bastante apreciable. Candidato que sigue en campaña territorial, andaba en el norte, tuvo reunión con gobernadores en el norte de Chile, reconoció su poca presencia en las regiones y la escasa votación que a su juicio consiguió en regiones y la fortaleza, la necesidad de fortalecer esa parte, digamos, de lo que fue su campaña anterior. Y sigue basándose allí, fundamentalmente lo que está proponiendo Boric desde la semana pasada, con aparentemente muy buenos resultados para los efectos de lo que hoy día nos están diciendo algunas encuestas. Todas coinciden en darle una ventaja importante a Boric. Hasta aquí hemos conocido, ¿no es cierto?, la de CADEM, que fue la primera que conocimos, que le da 6 puntos de ventaja a Boric. Luego conocimos la encuesta de Pulso Ciudadano, de Criteria, que eleva esa ventaja hasta casi llevarla a 20 puntos. Y en el caso de la encuesta que les citaba recién, de Tú Influyes, da 13 puntos de ventaja a Boric. Ya la vamos a más en detalle porque tiene otros elementos importantes esta encuesta que tiene que ver con los temas, tiene que ver con, por supuesto, con la Convención Constitucional, ahí hay un punto que ver, etc. Quiero detenerme en una situación que es bien compleja y se trata de la muerte de la activista ambiental Javiera Rojas, que fue encontrada, esto ocurre en Calama, y fue encontrada en una casa abandonada en esa ciudad, atada de pies y manos, y muerta fundamentalmente sobre la base de puñaladas que le habrían propinado. Ella es reconocida por su trabajo contra la instalación de la termoeléctrica Prime y el embalse La Tranca en la comuna de Calama, y otros momentos de profunda activación en términos de ambientalista, ¿no? Ella es una activa de hace mucho tiempo, una activa y muy connotada persona que se opone a muchos proyectos, entre ellos, pero esto es lo más importante, estas termoeléctricas, muy principalmente en el tema de las termoeléctricas. Ayer fue confirmada la identidad de que el cadáver que se encontró en las condiciones que yo ya les he descrito pertenecía a Javiera Rojas. De verdad, una situación que preocupa. La diputada Marcela Sandoval, por ejemplo, señala que ante lo ocurrido con Javiera Rojas ha dicho que ha decidido oficiar al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía para que se designe un fiscal especial para que investigue no solo el femicidio, sino también, no solo por femicidio, que es una de las posibilidades que se barajan, sino también por presunta persecución a un activista ambiental. En todo caso, son ambas situaciones extremadamente graves y se busca que haya una investigación rápida y que esclarezca completamente este caso que ya ha llamado muy duramente la atención. Y fíjense, bueno, lo mismo ha hecho Yanna Proboste y otros parlamentarios que han solicitado lo mismo, ¿no? Una investigación rápida y un esclarecimiento total. Y en este mismo terreno de lo muy lamentable que ocurre con estas situaciones, está el caso de otra persona que ha muerto en el norte, en Colchane, inmigrante, que falleció, una mujer. Son 19 ya las personas que han perdido la vida sobre estas circunstancias, ¿no? Como personas intentando ingresar al país en pasos fronterizos no habilitados o en otras circunstancias. 19 muertos, 19 decesos se han producido bajo esas circunstancias. Así que ayer fue una vez más otra mujer que duele, pues duele debería doler profundamente al país, ¿no es cierto? Que en esta crisis que tenemos evidente en torno al tema de la migración se sigan produciendo muertes como esa, ¿no? Insisto, son 19 los casos ya, 19. No es una cuestión que uno pueda decir es completamente aislado, un hecho muy, muy poco común que ocurrió. Por lo tanto, es muy, muy importante que se generen condiciones, más allá de cuál sea finalmente las políticas que se terminen adoptando, no en términos de cómo se ingresa al país, etcétera, pero sí que se generen condiciones para que las personas que están en las fronteras, que no pueden ingresar o que están tratando de ingresar por pasos no habilitados o esas condiciones, bueno, puedan hacerlo de mejor manera. Les decía que esta tenemos la encuesta de Data Influye y vamos a conversar con su director ejecutivo, con Axel Callín, nuestro querido amigo y panelista, respecto de los datos que ahí están, que son sorprendentes de alguna manera, no sorprendentes en términos de que Gabriel Boric aparece con una ventaja, sino que por el volumen de la ventaja. Axel, ¿estás ya conectado? Buenas tardes, mucho
gusto. Yo ya, por mientras tú das la introducción, yo tomé 11, fui a dar una vuelta a la manzana.
Ah, pero hace mucho rato que estaba esperando, no me digas.
Desde las 5.
Ah, ya, pues no me habían dicho, yo pensé que iba a estar a las 4:30, por eso...
No, me atrasé.
Ya, pero no, lo importante es que ya estamos y vamos al tema que tú has dado a conocer tempranito esta mañana, la empecé a ver, que siempre tienen la gentileza de mandarla muy temprano. Empezamos a ver estos resultados que, como decíamos, yendo al tema presidencial, porque quisiera revisar también contigo un par de datos más que son relevantes respecto de la convención en particular. Me parece que ahí hay una cuestión que no deja de ser importante, pero esta diferencia que tú señalas, que la encuesta da, digamos, de 13 puntos de ventaja por sobre el 50% y con un voto que también me parece que es un dato muy decisivo de tu encuesta, con un voto muy duro de gente que dice lo tengo decidido el 98% y no lo voy a modificar. Llama la atención, ¿eh?, de una cosa que estaba tan abierta que aparentemente se va perfilando con tanta nitidez.
A ver, pucha, me encantaría que los números reflejaran la realidad, pero hay una cierta distorsión porque hay que aprender a leer las encuestas también en la vida. No es que uno... normalmente lo que ocurre es que las personas que responden que tienen una opción política dicen que ya tienen decidido su voto. Es decir, y los que responden que cualquier otra opción que van a anular, que no saben si van a ir a votar, también a la larga un grupo de esos participa. No sé si me explico. O sea,
¿Sí?
Lo que hay acá, más que la dureza del voto, la gran incógnita que tienen las encuestas actualmente, sobre todo las que están hechas como esta, que es casi 25 o 20 días antes de la elección, que es una distancia considerable, pero muestra una tendencia. Lo que no logramos captar cuando uno está muy lejos de la meta, llamémosle, es finalmente quién va a ir a votar. Y ahí es donde se producen las distorsiones que después te dicen, oye, pero es que esa encuesta estuvo... O sea, y por eso que también hubo encuestas estas que eran como clandestinas, que se hicieron pocos días antes y que anduvieron bastante finas, porque le hicieron un par de días antes de la elección, y ahí la gente ya está decidida. Entonces, acá lo que nos está diciendo los datos es que esencialmente tenemos un escenario que está todavía favorable para Gabriel Boric. A mí me da la impresión de que estos datos son, después de casi 8 o 9 días, muy buenos para Boric, pero yo creo que esto se va a estrechar. O sea, esto es una foto de la semana pasada, donde casi estaba saliendo el tema de las mujeres, estaba en una muy mal pie, había entrado Iskacich, o sea, fue un gran momento de Gabriel Boric, y me da la impresión de que estos números reflejan ese momento. Y tal vez vamos a ver otros números que van a estar en sintonía, otros no, pero en general todas las encuestas que a mí me ha tocado ver y todos los que están muestran la misma tendencia, más o menos un Boric que debe estar en promedio 10 puntos sobre Kast, es decir, un escenario bastante parecido al plebiscito del 88.
¿Por qué se llega? Sí, te iba a preguntar de eso, Axel, porque te lo leí a ti en tus comentarios respecto a tu propia encuesta, pero también lo he escuchado en otros comentaristas que hablan de que lo que se está jugando se parece mucho a la situación del plebiscito del 88, digamos, del sí y del no. Estamos yendo bien atrás en la comparación. ¿Es numérica o es de contenido?
Ahí, en Chile hay un... Hay, o sea, en Chile ya no estoy hablando del electorado, estoy hablando de lo, en general de los chilenos. La derecha, su máxima expresión en términos culturales, yo diría que está en torno al 40%. Eso es lo que es la derecha, la centro-derecha en Chile. Uh-huh. Y lo que es la centro-izquierda, llamémosle, ponerlo en torno al 50, 55%, por ahí. Y después hay gente que se mueve a un lado u otro. Eso es como culturalmente. Ahora que esas personas se expresen en las elecciones de la misma contundencia, no. Porque a veces van a votar un grupo right. más que el otro. Esto tiene que ver, las elecciones tienen que, yo siempre lo digo, las elecciones tienen que ver con movilización de electores, más que reflejos, espejos de lo que es la sociedad. Así como en mayo se movilizó mucha gente para votar por los independientes y por la izquierda, tres años antes de mayo, es decir, en la segunda vuelta del 2017, casi 3.700.000, 3.000, por ahí se movilizaron para votar por Sebastián Piñera. Es decir, eso no, y eso es un poco difícil de explicar, porque eso no quiere decir que el 2017 en Chile, o sea, haya sido extrema derecha o derecha, y después en mayo del 2021 claro. haya sido extrema izquierda. Son movilizaciones. Ahora, si uno deja quieto, así como viéndolo ya más culturalmente, yo creo que Chile, la derecha, se mueve en torno al 40 y la centro izquierda en torno al 50, por ahí, así como en grandes números. Y por lo tanto, esta encuesta refleja una tendencia de una buena semana de Boric que no sé si se siga manteniendo. Ahora, lo que sí, esta es una hipótesis que la empecé a anunciar hace un par de días, yo tengo la sensación, después de ver números y cosas, es que se descomprimió la tesis del orden desorden, o del, llamémosle, incertidumbre versus certidumbre. O sea, esos clivajes están cediendo a los más clásicos, que es como, o a los más primitivos o primarios, que son democracia, antidemocracia. Nos estamos, entre comillas, yendo a una elección más al estilo francés que al estilo chileno. ¿Y qué significa una democracia de estilo francés? Que es más parecida al plebiscito, es decir, las personas tienden a votar por aquellos valores inmanentes de la sociedad, llamémosle a lo mejor categorías más blandas, como derechos sociales, el tema del medio ambiente, la salud, la educación, versus la delincuencia y el narcotráfico. Que siempre va a haber gente que vote delincuencia, narcotráfico, es decir, personas que crean que se va a solucionar, pero ese eje está avanzando a una cosa un poco más amplia, y yo creo que tiene que ver con que Kast representa de una u otra forma a una derecha muy, muy rudimentaria, versus, y eso lo dejó en evidencia el propio Sichel al plantearle este documento de 9 puntos, donde desnudó temas como tan básicos como el la relación con las mujeres, los derechos humanos, temas que tienen que ver con cosas mínimas. O sea, son los 9 puntos, son bastante civilizatorios, o sea, para una persona incluso de derecha. Entonces, al avanzar, al estar descomprimido el ambiente por este empate que tenemos en el Senado y un poco en la Cámara de Diputados, o la fragmentación de la Cámara de Diputados, como que perdió intensidad perdió intensidad esa contradicción entre la incertidumbre absoluta versus la esperanza y todas estas cosas que se están dando. Y lo más probable es que tengamos una segunda vuelta más estilo francés, me da la impresión, donde las personas voten por, llamémosle, no necesariamente lo duro, como es Araucanía, delincuencia, narcotráfico, migración, sino que también se reposicionen otros valores que estaban como a la baja las últimas 2 o 3 semanas.
Ahora, Axel, en el clivaje este, libertad versus comunismo, que es como un poco lo que la derecha ha intentado instalar como la lógica, también para explicar que sectores que hablaban de derecha social, etcétera, terminan plegados a un candidato como Kast, que niega mucho de lo que ellos pretendían. Entonces, al ponerlo en ese terreno, que de verdad es un clivaje muy antiguo y muy poco creíble, a la luz de apoyos como Lagos, como Democracia Cristiana, que si bien no aportan a lo mejor muchos votos, en términos simbólicos sí son muy importantes para decir, bueno, Goich es comunista, Lago es comunista, Carmen Frey es comunista, ¿cómo va a ser eso?
Claro, porque esas son, llamémosle, partidos como la Democracia Cristiana, que hoy en día son muy famélicos, les fue muy mal en términos de diputados, estuvieron en torno al... La Democracia Cristiana estuvo en torno al 4,1, 4,2%, sacó apenas 8 diputados, pero sigue teniendo en el mundo simbólico una imagen de moderación. Ahora, pero es que el punto es muy importante lo que pasó con Sichel, porque Sichel, de una u otra forma, apela a una derecha, como diría Vargas Llosa, no cavernaria. Es decir, él está diciendo no seamos cavernarios, no nos metamos en la caverna. Mm. Bueno, en Francia hablan del cerco sanitario entre la derecha de Le Pen y la otra derecha. Allá la derecha es grande y es mucho más ordenada y es mucho más civilizada. Y por lo tanto, yo creo que Kast va a captar el voto de la derecha de clase. O sea, no tengo ni una duda que va a captar todo el Distrito 11, pero tengo dudas sobre si va a captar otra derecha que la que pertenece a la votación de Sichel, por ejemplo, que son, bueno, Sichel igual sacó casi 900.000 votos, y yo creo que ahí hay una parte, una derecha que no va a votar por Kast, que una derecha, no estoy diciendo que sea una derecha pobre, sino una derecha un poquito más republicana y más blanda, más moderada, y que entiende este cerco sanitario entre lo cavernario y lo no cavernario.
Así y que no se compra, no se compra tan fácil esto de que el Partido Comunista se va a tragar todo y va a ser el dueño del gobierno, además.
Eso, pues, lo del Partido Comunista sigue siendo un tema más generacional, es decir, yo siempre lo digo, la sombra del Partido Comunista, a ver, lo que genera ronchas son... las malas vocerías o llamémosle las trampas que le genera el Partido Comunista a Boric, porque a mí me da la impresión de que hay una parte que no sé si es grande, chica o mediana del Partido Comunista, que le cuesta el juego democrático, esto de los poderes y de no estar en la calle, sino que están más bien en los salones. Y hay otra parte del Partido Comunista que sí ya ha gobernado con Michelle Bachelet y que entiende. Entonces, esa tensión se mete dentro de la campaña de Gabriel Boric y aparecen estas vocerías a veces destempladas. Hablando del programa, a mí me sorprende, siendo que no conocen los resultados parlamentarios. Es decir, todos podemos seguir hablando del programa hacia el final. Lo que tenemos es una lista de deseos, esta cuestión es como una...
Obvio. O sea, todo se tendrá que resolver en el Parlamento, al final.
Claro,
el Parlamento,
pero aparte está como que, tapo. Sí, pues si yo pido, no sé, pues, si Kast pide que se vayan los emigrantes, claro, pero ahora que suceda eso y que el Parlamento eche a los migrantes, o sea, eso no va a ocurrir, o sea, es un deseo. Exacto. Y por eso es que... Es como absurdo que de lado y lado salgan como a criticar la factibilidad del programa siempre y cuando la Cámara está bien fragmentada y el Senado empatado.
Oye, antes de ir a la convención, que quiero destinarle unos minutitos, aunque sean poquitos, porque lamentablemente el tiempo se nos vino encima, tú nos has enseñado que cuando, a pesar de que quedan 2-3 semanas o 20 días, 18 días en realidad, una diferencia de 10 puntos ya es una diferencia sustantiva, y de 10 puntos o más. Entonces, da la sensación, y además por el conjunto de encuestas que lo ponen más o menos en ese promedio, da la sensación de que parados hoy, la carrera de Boric se ve auspiciosa, pero también genera el riesgo de la autocomplacencia y de pensar de que ya estamos listos, digamos, y que se queden en sus laureles un rato.
Pero mira, la verdad es que yo tomaría todas las encuestas que hemos visto esta semana y todas las que veamos hay que, o sea, como una tendencia general, no me preocuparía de las magnitudes. O sea, podríamos conversar la próxima semana, pero para ir a, bueno, ya no podemos hablar de encuestas porque está prohibido por la ley, pero en general hay que, el día sábado vamos a tener ya toda el paquete de encuestas, yo creo que vamos a tener unas 3 o 4 más, y ahí hay que ver más o menos cómo caminan las tendencias. Yo creo que lo normal, yo creo que la nuestra fue sacada una fotografía en un muy buen momento de Boric. Sí, claro. Lo más probable es que no tengamos 12 puntos, tengamos 9 o 10, que sería lo razonable en este minuto, pero todavía queda la segunda mitad de la campaña. Y quedan los debates y la franja.
Los debates demostraron ser muy importantes según la encuesta, ¿no?
No, son fundamentales. Pero recordar también que en 2017 una de las cosas que activó más el voto de derecha fue, le duela quien le duela, la avenida de Mujica, Chile, cuando se abraza con Guillé, y Guillé dice que le va a meter la mano a los bolsillos de los ricos, y aparecen los memes de Mujica con Cristina, con Lula, con Maduro, con Chávez, y con todos los villanos del comunismo internacional. Y empezó la campaña de Chilezuela, que fue muy efectiva en la segunda vuelta. O sea, yo todavía estoy esperando esa campaña para movilizar lo que queda del miedo. Miedo que ya, como dije al principio, ha perdido un poco sentido dado el resultado del Parlamento.
Oye, Axel, en un minutito que nos queda, la situación de la convención que baja en los niveles de confianza, y no sé si crecen los de desconfianza.
No,
pero...
mira, está bien estable, pero yo diría que hay como un recao, que hay una diapo que es muy importante, que dice, bueno, a raíz de los
si resultados. Si le gusta lo que han hecho, sí.
No, dice, a raíz de los resultados electorales del pasado 21 de noviembre, ¿cuál debería ser la actitud de la Convención Constitucional que está redactando la nueva Constitución? Y un 51% dice seguir tal cual su trabajo, o sea, sigan trabajando. Y un 29, casi un 30% dice moderar sus contenidos.
Sí, claro.
Y un solo un 10% dice radicalizar sus contenidos.
Por supuesto.
Hay un recao a la convención que tiene que escuchar un poco lo que pasó en la primera vuelta. O sea, que yo creo que mi sensación es que para mucha gente le llegan mucho más temas o contenidos de nicho que los grandes temas por los cuales se convocó a la constituyente. Es decir, se escuchan cosas como muy particulares, no quiero nombrar ninguna para que después no me reten, pero en general las personas, y con esto termino, Felipe, para que no te reten a ti, las personas siguen preocupadas de las cosas básicas de la vida, que es el trabajo, obvio, la alimentación, las pensiones, la salud y lo que tenga que ver con la dignidad y todo lo que tenga que ver con mejorar. Llamemos las diferencias sociales en Chile. De eso, de la constituyente, no se ve mucho todavía, de esos grandes temas. Y sí ha llegado mucho, como se decía vulgarmente, en el campo mucho molido, mucho tema nicho. Y a lo mejor es hora de empezar como a transmitir también algo de los grandes temas.
Y que van a empezar a hacer de hecho, ya se empezó a discutir hoy día el tema del régimen político, y eso ya son palabras más importantes. Axel Callis, como siempre, un gusto enorme compartirte. Vamos a conversar en una semanita y media más, a ver cómo va el panorama.
Pero, oye, tienen que avisarme porque tú cachai que antes de la semana antes de la elección, para mí es como...
No, sí.
Como Navidad.
Antes. Además, estás pareciendo cada vez más al viejo Pascuero.
No, pero yo no... No tengo las lucas del viejo Pascuero.
No, pues. Axel Callis, sociólogo, experto electoral, director ejecutivo de Tú Influyes, un millón de gracias por esta gentileza de conversar con nosotros. Que estén muy bien, Axel. Chao, y nos vamos corriendo a una pausa y ya seguimos conversando en Política Fina.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Juan Carlos Meje, cineasta. Un gran saludo para la radio que piensa en sus 40 años. Siempre escucho la radio, soy un auditor habitual, porque creo que el cine es más que ver una película. Eso, un gran saludo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá?
¿Fran? ¿Cómo que qué estoy haciendo acá? ¡Apúrate que ya vamos a empezar con...
¡Que siga el recreo!
¡Así es, Gus! Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile.
¡En Que siga el recreo!
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo!
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café.
El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la Radio que Piensa.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Una filósofa hablaba de mal y banalidad, y hoy nuestra realidad nos evoca esa mirada. Si votar no agrede nada, ni discursear con falacias, y decir con mucha gracia, libertad, muera el Estado, es que la escuela ha olvidado enseñar la democracia. Libros de historia, teoría política, ciencias sociales, filosofía, busque y encuentre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Envíos a todo Chile a 2.000 pesos por compras sobre 40.000 pesos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto para esta segunda parte del programa de recibir un nuevo panelista que incorporamos hoy. Así que con mucho gusto le damos la bienvenida a Álvaro Vergara, abogado, investigador del Instituto de Estudio de la Sociedad del IES, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación a conversar. Álvaro, mucho gusto de saludarte, bienvenido y muchas gracias por tu gentileza.
No, muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación. Un gusto venir a conversar.
Además que tú nos vas a aportar dos cosas en nuestra manera. Primero, la visión desde el Instituto Estudio de la Sociedad, que se ha dedicado a investigar estos temas y que tiene una mirada muy interesante. Y lo otro, de tu juventud, porque eres una persona muy joven. Me decías recién, el más joven del IES, lo que nos parece fantástico de tener una persona de tu edad. Así que doblemente contento de tenerte por acá.
Muchas gracias. Sí, efectivamente soy el más joven del IES. Nueva incorporación también, entré hace un par de meses. Mira, así que estoy ahí aprendiendo mucho de los más viejos. Es muy importante su guía, la experiencia que me dan. Así que no, muy feliz de comentar. Bueno, nosotros hemos visto el panorama desde el IES con un poco de preocupación. Básicamente por el ambiente maniqueo que se ha dado en esta segunda vuelta. Igual la primera vuelta tenía algo de este ambiente, pero la segunda ya se radicalizó completamente. En el fondo, en que se separó el espectro político en dos bandos, el centro se perdió en gran parte, y bueno, unos acusan a otros de ser los malos y ellos de ser los buenos. Entonces eso lo hemos visto con un poco de preocupación, Pero bueno, es algo normal de toda segunda vuelta y sobre todo en una tan polarizada como ahora, que se fue a los extremos, se podría decir.
Oye, Álvaro, sí, te queríamos plantear el siguiente punto, radicarnos más bien en lo que está ocurriendo en la derecha y más allá del resultado incluso de la segunda vuelta, de que gane Boric o gane Kast, se ha producido un cambio enorme en la estructura de la derecha, con un liderazgo nítido y definitivo de Kast, definitivo por un tiempo, no sabemos cuánto, pero hoy día hay una radicalización ahí y un liderazgo que no se imaginaba hace muy poco tiempo, y donde la emergencia de las llamadas derechas sociales o de lo que podía representar Evópoli, por ejemplo, queda muy en cuestión cuando tienes que alinearte detrás de una candidatura del más derechista de los derechistas posibles en este minuto, digamos.
Sí, eso ha sido complejo de cierta forma porque las primarias, sobre todo, generaron un muy buen ambiente dentro de la derecha, un ambiente muy optimista. Primero por la alta votación, por el buen desempeño de los candidatos en sí, por las propuestas y por lo que representaba Sichel, que era una nueva alternativa dentro de la derecha, un candidato joven, pero que finalmente, como es la política, en su dinamismo y contrasentido, terminó por no dar el ancho que se requería para llevar ese encargo que se le encomendó y bueno, terminó ganando Kast. Y ahí yo encuentro que los partidos se han comportado muy a la altura de las circunstancias, en el fondo apoyando a Kast, pero no todos. Algunos han puesto ciertas condiciones, que a mí me parece muy bien, porque todo apoyo requiere de cierta responsabilidad y luego se les pueden pasar las cuentas por dar el apoyo, digamos, sin ninguna condición. Y yo creo ahí que Kast, dentro de todo, también tiene un mérito, porque él supo canalizar de cierta forma cierta rabia, cierta incertidumbre que se venían dando en la ciudadanía y que no había sido representada. Por ejemplo, a mí me preocupaba mucho cuando desde la izquierda se le atacaba como el candidato del miedo. Pero Kast efectivamente supo representar a cierta ciudadanía que sí tenía miedo, que tenía miedo a la incertidumbre, que tenía miedo a la violencia, que tenía miedo a la inmigración desatada, por decirlo así, y Kast supo representar esa parte. Ahora, como decía, es importante que los partidos tradicionales de la derecha, los liderazgos, los liderazgos, los mismos candidatos de la primaria, sepan, por decirlo así, arreglar el programa en los puntos débiles que tenía. Y Kast, yo he visto que se ha mostrado bastante dispuesto a modificar el programa en los puntos que se le planteen, así que por ahora veo un proceso de reconfiguración de fuerzas y un rearme programático que, bueno, que es casi propio de toda segunda vuelta.
Ahora, los programas, lo conversábamos recién con Axel Callis también a propósito de los dos. Cualquier programa que se pretende implementar desde el gobierno hoy día es una hoja de deseo, en definitiva, porque tú tienes un parlamento donde está empatado el Senado y donde la Cámara de Diputados una fragmentación muy alta y entonces ninguno que gobierne tiene mayoría y por lo tanto todo va a ir a una cierta negociación. Entonces, en ese sentido, da la impresión de que lo programático va a ir pasando como a un segundo plano y más bien se van a expresar liderazgos más de los contenidos como ideológicos que se expresan. Y ahí, ¿y qué pasa con esa derecha que se insinuó en Desborde, en Osandón, y particularmente que se insinuó, no solo se insinuó, sino que fue el planteamiento de Evópolis que venía a generar una derecha liberal europea, por decirlo de alguna manera, una derecha francesa o alemana, no sé? Y que aquí queda completamente en entredicho. De hecho, Luz Poblete, porque tú contabas que le han renunciado militantes por lado y lado, que quedan bien incómodos, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que desde ahora, de hecho, el debate se va a dar con una fuerte carga ideológica y seguramente es probable que lo veamos en los debates, que ahora van a ser diferentes, van a ser debates uno contra uno, entonces va a ser mucho más directo. Pero también yo creo que la parte del programa es muy importante porque, bueno, en esta situación de dinamismo que veníamos hablando, cada error, cada autoerror va a ser clave. O sea, acá el primero que se equivoque va a ser un golpe muy fuerte. Ya vimos el episodio Kaiser. que sí, claro. A mi parecer Kast supo reaccionar ahí. Bueno, no reaccionó directamente, pero el Partido Republicano reaccionó bien en el fondo al pedir la renuncia. Yo creo que eso es inaceptable en cualquier, esos dichos son inaceptables en cualquier partido que sea democrático y crean la igualdad de hombres, derechos y mujeres. Así que creo que sí, se va a dar con el debate con una fuerte carga ideológica y también van a ser muy importantes los programas. Y respecto a la derecha social, sí, es complejo porque en el fondo eran partidos nuevos, por decirlo así, hubo una renovación de cara, muchos jóvenes, muchas personas de mi generación, un poco más grandes, que tenían fe en el proyecto de Evópoli, pero se fue quedando en el tiempo. Bueno, han sacado cierto liderazgo importante, pudieron llevar gente a la convención, pero sí, yo no, por ejemplo, me cuesta mucho pensar que Briones vaya a votar por Kast, lo veo muy difícil.
De hecho, casi que lo dijo en un Twitter, ¿eh? Que él no se incorporaba para nada.
O quizás vote escondido, pero por lo menos darle el apoyo público lo veo muy difícil.
No.
Porque hay un tema ahí valórico, bueno, Evópoli es mucho más liberal, Kast es un conservador. Entonces, ese punto de los temas valóricos, se podría decir, siempre ha tendido a separar a la derecha, a las tradiciones de la derecha, estas distintas tradiciones que convergen y que la han tratado, no sé, Hugo Herrera, Daniel Mansú, y que la han investigado. Y ahí creo yo que es interesante en el fondo, y que es el momento de que los partidos, sobre todo Evópoli, RN, y la misma UDI, se hagan una especie de mea culpa, pero también de reconfiguración, de volver a las fuentes fundantes de la derecha históricas, de buscar filosofía, fuentes doctrinarias para empezar a robustecer el proyecto, primero teórico, y luego que en este periodo de reconfiguración, que ya vaya pasando a la política, que haya un recambio de cara. Yo por ahí, por ejemplo, ahí creo que es muy importante el recambio que vimos en los constituyentes, entraron muchos jóvenes, y creo que luego sería bueno que se mantengan en política, que tomen nuevo liderazgo.
Fíjate que ahí hay una cosa que habla de lo complejo y extraño que es el momento que vivimos, porque si uno ve cómo se ha ido configurando la convención, lo que tú ves ahí es que un sector de la derecha rompe con el otro para viabilizar acuerdos en la Constitución, en el proceso, y se junta y se entiende con el Frente Amplio, no queremos decir que es un bloque, pero busca entendimiento y se ven cómodos conversando con el Frente Amplio, con el colectivo socialista, con independientes no neutrales, con lo que queda de lo que era la Concertación menos los socialistas, que son como tres o cuatro nomás, ahí. Y queda por otro lado el PC, más alejado con la fragmentada ya también lista del pueblo. Entonces, es muy raro porque por el otro lado, el Frente Amplio va a ser gobierno con el PC, probablemente con una parte, con algunos socialistas, pero están separados en la convención. Entonces, como que tenemos dos universos paralelos, por decirlo en lenguaje de películas, ¿no? Que conviven y que no son iguales, que son muy distintos. Uno nos ve, nos suena, ponte tú, que Hernán Larraín, por poner un nombre, o Cristian Monkiewicz, hubiera dado el apoyo a Kast como lo ha dado el partido Evópoli o como lo ha dado RN, después de haberse separado del sector Kast dentro de la convención.
Claro. Sí, bueno, eso es parte también del dinamismo que te decía. Pero en ese sentido, por ejemplo, que Kast saque una buena votación es muy importante para la derecha por el efecto que ha generado en la propia izquierda. Y ahí hay culpa de los dos sectores en la convención, tanto de la izquierda como la derecha. Primero la derecha, porque hubo una parte de ella que intentó desde el primer día casi que llamar al rechazo en el plebiscito de salida y despotricar contra todo lo que pudiera salir de la convención. Y eso se hacía desde la misma interna, por los sectores, claro, más duros. Y por otro lado, estaban estos convencionales que se les llamó, por eso se les llamó a la derecha, que tenía dos almas, que hay una parte de esta más dialogante, y que fueron estos convencionales de los 17 que firmaron reconociendo la deuda histórica desde el Estado a la nación
mapuche. A las naciones originarias, claro.
Claro, pero el problema ha sido que también la izquierda, en una, o sea, sí, la izquierda en una especie de arrogancia, no ha intentado incluir estos sectores. Y eso es muy malo, porque se supone que la nueva constitución tiene que ser la casa de todos y de todos, como dice ese refrán. Y por eso yo creo que es importante que Kast saque una buena votación, porque generó mucha reflexión dentro de la misma izquierda. Y de hecho, hoy día Atria se hizo mea culpa. Diciendo que, reconociendo esto que te estoy diciendo yo, que en el fondo habían hecho oídos sordos en el fondo a esta derecha. El mismo Bassa decía lo mismo en el mostrador, lo de atrás salió de la tercera, creo. Entonces, es un aviso, la votación de Kast va a ser un aviso para decir, ojo, que el plebiscito de salida no es un hecho que se va a aprobar. Ojo, atenuar las cosas un poco, busquen acuerdos. No pasa en la plana ahora, tengamos una constitución que sea aprobable, que sea razonable, y ahí yo creo que se juega el clivaje.
Fíjate que la encuesta Data Influye, que la analizábamos con Axel Calle recién, preguntó que a la luz de las elecciones recientes, ¿cómo debe seguir el trabajo de la Constitución? ¿Cuál debería ser la actitud de la Convención? El 51% dice seguir tal cual su trabajo, pero el 30% dice que debe moderar sus contenidos y solo un 10% dice que debe radicalizar sus contenidos. Entonces, hay una. Porque finalmente el trabajo que ha hecho la convención es relativamente moderado, no relativamente, bastante moderado, no ha salido nada excepto expresiones, momentos, pero el reglamento termina con los dos tercios, el plebiscito de salida que se ha cuestionado tanto, pero lo tiene que revisar el Congreso, y a la luz de este Congreso no va a haber plebiscito de salida, etc. Entonces, como que la moderación también llega y se instala, ¿no? Y es reconocida internamente como tú bien lo señalaba, ahí se genera el efecto que tú dices, como que esta votación, particularmente yo te diría en el Parlamento, yo creo que fue muy sorprendente para los grupos de izquierda el 50% que saca la derecha en el Senado. Eso yo creo que fue un momento, y que está llamando a una perspectiva que es distinta. ¿Y eso tú crees que también se traduce hacia lo presidencial?
Sí,
¿Cómo ves a
yo me
Boric?
acuerdo, por
Finalmente
ejemplo,
hemos
de
hablado
la.
harto de la derecha, pero ¿cómo ves a Boric y su campaña?
Hay hartos puntos ahí. La primera es que yo también me acuerdo de la encuesta CEP de septiembre, y claro, salía que casi un 60% de las personas querían acuerdo en el fondo, querían diálogo, querían que las partes dieran posiciones, porque es, bueno, esa es la naturaleza de fondo de un acuerdo, ceder para intentar llegar
Obvio.
a un fin. Bueno, y claro, yo, como dices tú, no, la convención no ha propuesto nada todavía muy radical porque tampoco no hay ningún artículo listo.
No,
Yo creo
no.
que sí, que el reglamento quedó bastante bien, de hecho lo sacaron rápido, más allá de una y otra declaración, no han habido, bueno, y aparte de algunos escándalos puntuales, no ha realizado un buen trabajo y yo creo que es clave que la derecha apoye, que cuide la convención, porque al final fue una vía que en la que todos estuvimos de acuerdo, todos votamos, los mismos partidos abrieron esa vía institucional. Pero yo sí veo a veces con cierto temor declaraciones de partes de constituyente. Por ejemplo, del constituyente Martín, cuando habla de la constitución ecológica, del decrecimiento, yo no me opongo. No lo rechazo de plano. Claro, hablémoslos. Hablemos eso, veamos soluciones, veamos algunas otras vías, pero encuentro que se dice como con una liviandad, así no, vamos a decrecer. Pero ¿qué pasa qué significa eso en la práctica? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con las personas que dependen de esas industrias? Yo también creo que la ecología es muy importante, de hecho, esa es una de mis líneas de investigación, pero ojo con eso, hablémoslo, lleguemos a soluciones que sean racional. Y respecto a Boric, yo creo que bueno, que los dos candidatos como hablábamos al principio, van a tener un panorama complejo cuando asuman, porque básicamente ellos van a ser los encargados de implementar la constitución. Quizás, de hecho, puede que tengan que terminar antes su mandato, pues depende del régimen de gobierno que...
Es como difícil eso, ¿eh? A mí me da la sensación, no sé qué piensas tú, Álvaro, que si se propone un cambio que sea unicameral o que haya un mandato presidencial más corto o más largo, y entrará a operar, y lo más probable es que propongan que entre a operar después de este periodo, que es lo que yo le he escuchado a la mayoría de los convencionales con los que hemos podido conversar.
Sí, eso sería lo ideal, y yo creo que eso van a hacer, de hecho, en alguna ley transitoria, y sería lo mejor. Y por otro lado, respecto, que se me fue el punto de antes, por otro lado, yo tengo ciertas aprensiones respecto a la convención, porque creo que hay mucho de, por decirlo así como en términos filosóficos medio complicados, de constructivismo. Como decir, no, mira, vamos a utilizar esto de Uruguay, esto de Costa Rica, esto de Nueva Zelanda, y vamos a hacer una mezcla, innovemos, y va a funcionar. Yo diría, ojo con eso, porque los usos y costumbres son muy importantes, las tradiciones son muy importantes, ciertas instituciones que ya están asentadas en el arquetipo, por decirlo así, de los chilenos. Entonces no es llegar e innovar y traer modelos, importar modelos de afuera. Esos serían mis dos puntos, como seamos responsables y atendamos en el fondo a la parte técnica y a los usos y costumbres que obviamente pueden cambiar, pueden modificarse, pero deben ser un punto en el debate.
Oye, y por último, nos queda un minutito nomás, Álvaro. ¿Tú crees que el riesgo que implicaba esta postura que tú ya la describiste, de un grupo, un núcleo desde la derecha de torpedear, digamos, y que lo dijeron abiertamente, queremos hacer fracasar esta cuestión, ¿tú crees que ese es un riesgo que sigue estando latente o que de alguna manera se ha moderado también?
Sí, no, yo creo que es un riesgo que va a estar latente hasta que el plebiscito salía. No me cabe duda que van a haber ciertos sectores de la derecha que ya están pensando sin tener ningún artículo, ya están pensando en hacer campaña para que se rechace y todo, y también grupos empresariales, de todo. No tengo ninguna duda de eso. El punto es que la parte intelectual de la derecha y la parte política más razonable tiene que no caer en eso. Vámoslo viendo de a poco, vámoslo viendo con el articulado, y luego en su minuto se pondrán una balanza y se decidirán.
Hay que tenerle fe, dices tú.
Sí, esperemos, y luego vamos a ver con los antecedentes del caso se tomará la decisión.
Álvaro Vergara, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, te queremos agradecer esta gentileza, y ya seguiremos conversando más adelante para ver cómo progresa o retrocede, no sé, depende de la perspectiva de cada quien, el proceso político de nuestro país. Muchas gracias de nuevo, Álvaro, a un gusto.
Muchas gracias a ti, Felipe, por la invitación, y a la gente de la radio. Muy amable tú.
Y ya, pues faltan nada más que 2 minutos para las 8. Nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.